415, ubicada en la enfermera Clermont, 205, barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Hace 40 años comenzaba el periodo más cruento e infame de nuestra historia. La dictadura cívico-militar eclesiástica impuso la censura, la tortura y el asesinato de personas como métodos para establecer un modelo económico que saqueaba los bolsillos de los trabajadores, destruía la industria nacional y generaba un endeudamiento colosal para acabar con cualquier posibilidad de autonomía política y dejar el poder en manos de las multinacionales y el cowboy norteamericano. Hace 31 años, la democracia renacía en Argentina. La esperanza de un nuevo tiempo se alimentaba con las acciones de gobierno y pregonaba la alianza con los países subdesarrollados. Pero los cuarteles carapintada acabaron con la justicia y el golpe de mercado del 89 con la independencia política. Desde allí, la economía neoliberal impuso su receta mundial: ajustes, privatizaciones, Estado ausente, supervivencia diaria en la competencia por el capital. Lo que se inició con el plan sistemático de represión culminó internalizando el mercado como Dios supremo, por encima de derechos y justicias sociales, con la política subordinada a los dictados de la especulación financiera, con la justicia desfigurada en las ideas de reconciliación y amnistía. Pero el nuevo siglo amaneció con los piquetes de los nadies, los expulsados del festín. Fueron las guías para recuperar la política y transformar la sociedad. Así el quiebre institucional del 2001 abrió las puertas a un nuevo periodo. Hacemos memoria, porque sigue siendo imposible entender lo que nos pasa sin ver de dónde venimos y para imaginar a dónde queremos ir. La historia es la columna vertebral del organismo social que componemos. Desde ahí construiremos el futuro con nuevas voces culturales, con derechos humanos ampliados a la madre naturaleza, con nuevos paradigmas democráticos más directos, más acceso al bienestar general, con menos consumo autodestructivo, con justicia legítima y transparente, con memoria, identidad y lucha, por las viejas batallas y los nuevos desafíos. Seguimos siendo subversivos. Comienza a sonar La Chimenea.
Vení con nosotros.
Bienvenido.
El presidente George Bush.
Comiendo los
Vecina, un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberti, en un programa muy especial, cargado de información, y en el programa número 90.
Llegamos a los 90 programas, Pablo, la verdad que es un número bastante importante, ya de a poquito pisando los 100 programas.
¿Cómo anda, Rodrigo? Mira lo que tenemos acá. Lo vamos a mostrar para la cámara, ¿no? Ahí está, que se ve en la cámara.
La gente que está escuchando la radio no entiende nada, pero tiene en sus manos, ¿qué? Dígame.
Una torta de chocolate.
Le ha traído ahí el compañero Dante Martínez para festejar esta ocasión especial en la cual estamos cumpliendo 90 emisiones aquí por FM Libre. La verdad que es una alegría muy grande. Un programa totalmente autogestivo, se viene gestando ya hace alrededor de 2 años y medio. Y que haya llegado por lo menos los 90 programas.
Es todo un logro.
Un signo también para festejar y de alegría.
Ahora, si para los 100 traemos eso, ¿qué vamos a traer? Para los 90, para los 100, ¿qué vamos a traer?
Y algo más grande, me imagino que tiene que jugarse ahí el compañero Martínez.
Vamos a hacer un asado en la calle.
Estaría, ¿no? Estaría buenísimo. Comenzamos una nueva emisión del Semanario Radial de la Multisectorial Defendamos Alberdi. Comunicación pluricultural con identidad bien barrial. Transmitiendo en vivo, como siempre, desde los estudios de FM Libre, que se encuentran enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. Como decía Pablo, es verdad, tenemos muchísimas cosas para hoy, hay muchos invitados, muchos temas a tratar, así que el tiempo ya nos empieza a correr desde atrás, así que vamos a tratar de hacerlo más compacto y más rápido posible, así pueden entrar todos los temas.
Para comunicarse la gente, ¿a qué número puede llamar?
Pueden llamar al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929, o si no, también por mensaje de texto o WhatsApp, también lo pueden hacer. Ahí tenemos con toda la tecnología
A full.
Lo pueden hacer al 351-55-90-100. Vamos a saludar también a un nuevo participante, se podría decir, un nuevo integrante del equipo, de este humilde equipo de
La Chimenea. Se amplía el equipo de La Chimenea.
Se va agrandando la familia, se incorpora hoy a este trajín radial, si podría decir. Le damos la bienvenida al señor Jorge Porres, más conocido como el Pollo. Famoso Pollo, se suma al equipo de La Chimenea y le damos la bienvenida justo en el programa número 90. ¿Cómo está, señor? Le damos un aplauso, bienvenido. Muy esperada esta incorporación, la verdad, ¿eh?
El rubio de la murga.
Hasta que por fin pudo salir el pase.
Están trabados ahí las negociaciones, pero
lo compraron los muchachos de La Chimenea, así que bueno, estoy acá y espero hacer una buena campaña. Un 9 de área han conseguido.
¿Un 9 de gol?
Sí, por supuesto. No, muy contento de estar acá, muchísimas gracias. Y bueno, espero ser útil en este trabajo.
Saludamos también al señor Marcelo Bucci, ahí como siempre, en la puesta al aire y musicalización, los controles. Saludamos también a la señorita Karina ahí en el teléfono de la radio, en el 489-3929. Y saludamos también a dos personas que ya se suman al equipo estable también. Se ha ampliado como de golpe la familia justo en el programa 90. Se suman al equipo de producción de La Chimenea.
Llegaron todos los transfers juntos, dice.
Todos juntos. Las compañeras aquí, Agustina Grosso. Buen día, Agus, ¿cómo estás?
Chicos, ¿todo bien?
Y la señorita Agustina Ruiz Díaz, que también está ahí en la producción del programa, se suman ya a este equipo de La Chimenea.
Impecable trabajo.
Vamos a ver qué sale, comenzamos con esta emisión sin más preámbulos. Así comienza la emisión número 90 de La Chimenea.
Esta canción es para ti, Córdoba. Aquí para la formita, che. Canto una serenata a orillas del
rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si la noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba la familia, pa' que te desarroque. Movidito, movido, los Santa Blanca, Barrio Chino, Moscone, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma que te está para todo Córdoba.
Estamos escuchando a Cachumba con esto que se llama De Alberdi, que ya se está transformando en un clásico de la apertura de este espacio, de este humilde espacio.
Un himno. Bueno, vamos a los bifes nomás porque tenemos un montón de temas para tratar. Y bueno, vamos con el primer invitado. Hemos venido abordando todo lo que es la problemática docente, el conflicto docente, que se venía agudizando y que aparentemente por unas manos traviesas, vaya a saber qué mano, qué pasó ahí en esa asamblea departamental, aparentemente es como que habría finalizado el conflicto docente o no. Estamos acá con César Croce, miembro del Frente de Encuentro Docente Saleme, así es el nombre.
Sí.
¿Cómo te va, César? ¿Qué tal?
Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal?
Un gusto tenerte acá. Un poco esa era la pregunta, ¿se terminó un conflicto docente?
Para nada. O sea, se habrá cerrado la cuestión salarial en la última departamental con algunas maniobras de parte de la burocracia celeste, pero de ninguna manera el conflicto se cierra. Hay horizonte de lucha frente a la... el 4 de septiembre va a haber un paro por el asesinato de Fuente Alba. Cetera lo declara y más adelante también hay otras luchas que hay que hacer, que es organizar a las bases, organizar a los docentes en las escuelas, porque se viene la elección de delegados. Así que el conflicto lo habrán cerrado en términos salariales y lo habrán cerrado con esas maniobras que decía recién, pero a nivel de organización y lucha queda mucho por delante.
¿Vos crees que va creciendo la lucha docente?
O sea, absolutamente. El año pasado, el 2015, el 24, 25 de febrero, el acuerdo salarial cerró con represión. No sé si se acuerdan, ¿sí?, todos ustedes, que cerró con represión, gendarmería y cuatro docentes detenidos, sí, que aún tienen causa, etc. Este año, con la organización que hemos tenido desde las bases, la función que cumple el sindicato, que es ajustar este sindicato colaboracionista que tiene la UPC hoy en día, intentando hacer pasar el ajuste de Schiaretti y de Macri, no logró hacer pasar el ajuste como el año pasado, que fue con represión. Más bien tuvieron que hacer maniobras, dilatar la lucha.
Hasta declararon un paro, ¿no?
Declararon un paro, pero ese paro...
Presionado por las bases.
Claro. Eso fue en la primera etapa de la lucha. Un paro de 24 horas frente a una oferta salarial que se rechazó. Después tenemos un paro de 48 horas donde la burocracia logró achatar esa lucha, lo dividió al paro en 24 más 24 en lugar de ser 48. Ahí se declara la conciliación obligatoria. Nunca se consultó las bases frente a esta conciliación obligatoria. Las bases nunca fueron consultadas si se acepta o no. Así que ese tipo de maniobras fue lo que fue dilatando la lucha y se cerró con este acuerdo ahí en la departamental que se dio esta semana, donde se termina aceptando por un escaso margen la aceptación salarial, pero la lucha continúa.
Claro, queda la sensación eso, ¿no? Que de a poquito, porque es difícil, ¿no? No es una cuestión que uno diga, ah, bueno, vamos y los barremos estos tipos. No se puede, no son así las cosas, pero sí estamos en un proceso aparentemente de nuevas generaciones de docentes que se plantean luchar, que se plantean un poco patear el tablero, como quien dice, y el surgimiento, bueno, de nuevas agrupaciones, como en este caso la que vos en la que vos militás, en la que vos estás trabajando, tiene que ver con eso, ¿no? Con nuevas formas de participación también, diferente a esa burocracia, como dijiste vos, que no olvidemos que el ministro de Educación es Graubac, que fue durante muchísimos años el jefe del UPC, no sé si lo sigue siendo, me parece que lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, desde este espacio saludamos ese surgimiento de nueva lucha,
tal,
¿no?
Cual, la lucha, digamos, se da en dos niveles. En la calle, organizando a los compañeros, en las escuelas, ¿no? En las escuelas organizando los compañeros que están afiliados y que pueden ser representar la voz de las escuelas en el sindicato, tratando de que esos compañeros que se postulen para delegados sean compañeros que respeten las bases, y se da dentro del sindicato también. Dentro de la UPC, digamos, el Frente Gremial Encuentro Salem viene dando una disputa y ha conquistado distintos cargos ahí de delegados departamentales, y esa lucha también
ayuda. En el plano institucional también.
Claro, en el plano institucional ayuda a organizar a las bases.
¿Y qué tenés que, por ahí estábamos hablando, ¿no?, antes de comenzar el programa, de algunas declaraciones de don Monserrat, ¿no?, y de este imaginario por ahí que crean los medios, ¿no?, de que el maestro por ahí el maestro trabaja solamente 9 meses al año, que sí, tiene vacaciones, donde no se cuenta el trabajo que se hace afuera, ¿no? Por ahí contarlo en cortito.
Sí, una anécdota, ahí voy a contar. Sí. Esta última departamental, Monserrat llamó a mocionó que no se pudiera grabar en una asamblea que es libre y es pública, no se pudiera ni grabar ni filmar. ¿Por qué?
¿No? Para disciplinar a la tropa.
Para disciplinar a la tropa. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido en la última, en la anterior departamental? Monserrat se largó a hablar y fue grabado. Fue grabado por un compañero y ese audio se viralizó en las redes, donde Monserrat decía que si vos no tenés, si no te alcanza con el laburo docente, anda a buscarte otro laburo, macho. Así, casi
literal. Esas, ¿no?, palabras.
Sí.
Estamos salvos con ese dirigente sindical, sí, ¿no?
No solamente porque hay la cuestión de género también, ¿viste? Claro. O sea, anda, macho, búscate otro laburo, pero tema aparte, la cuestión es cuál es el significado de esa frase, digamos. Y el significado es que el más allá de que Monserrat quiera representar a los docentes, en su concepción es una concepción neoliberal. Es decir, detrás de todo eso lo que hay es una concepción de la precarización del trabajo docente. Si no te alcanza, tenés que buscar otro laburo.
Claro, ¿sí? Es toda una definición política.
Es toda una definición política de flexibilización laboral y, digamos, no ponerse a la cabeza de la lucha de las consignas docentes, donde nosotros decimos la educación digna y donde nosotros tratamos de señalar que un salario digno va de la mano con una calidad educativa.
Con una educación digna, ¿no? Porque exacto, también están las condiciones laborales, están los planes educativos, que son cualquier cosa.
Nosotros maestro, venimos diciendo, el compañero Monserrat, ¿eh?
Sí. Hace mucho que venimos diciendo desde la SALEM y Encuentro Docente que la educación está en crisis, ¿no? En tanto, las condiciones laborales, la cuestión salarial y en lo pedagógico también. Sí. En esta concepción del docente como un reproductor de las órdenes del gobierno y no como un productor de conocimiento.
Y lo bueno está en eso, ¿no? Que se rompa el esquema dominante, el modelo sindical, que únicamente hoy pareciera que pelearía algunas cuestiones relacionadas al bolsillo, una mutual, vacaciones y una fiesta de fin de año y nada más. ¿No? Se ha transformado lamentablemente en eso el modelo sindical. Y que de a poco, con esta experiencia como la de ustedes u otros grupos que también, ¿no? Grupos de activistas desde abajo que van planteando hacia otra cosa, que la vean más allá, o sea, que se cuestionen las condiciones de trabajo y se cuestione el modelo en general, también un modelo de exclusión, bueno, y un modelo que...
Por eso es importante para ahí transmitir el mensaje de que pese al pesimismo que trae esta cuestión de la aceptación miserable de salarial, hay que tener un optimismo en los horizontes de lucha y las posibilidades de ir organizando mejor y cada vez más a las bases, por un sindicalismo diferente, ¿no? Donde se respeten las bases, haya democracia sindical. Bueno, eso.
Bueno, ¿querés agregar algo más, César?
No, nada más.
Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Bueno. Este espacio, como decimos siempre, está abierto para cualquier demanda, cualquier, digamos, por ahí publicidad que quieran hacer alguna actividad.
Buenísimo. Nos tendrán de nuevo por acá entonces.
Va a ser un honor. Muchísimas gracias. Continuamos con el programa, Rodrigo.
Seguimos en La Chimenea. Vamos a recordar una vez más las vías de comunicación a los cuales pueden contactarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, saludos, algún comentario, alguna anécdota. Ahí va. Lo pueden hacer, por ejemplo, Pollo, ¿a qué teléfono?
Sí, al 489-3929 son los teléfonos de la radio FM Libre. Y si no, mensaje de texto o WhatsApp al 351-5590-100. También una vía alternativa para que nos puedan escuchar desde todos lados del
pueden
planeta.
Escuchar y ver también.
Y bueno, ver. Ah, siento que
saludamos ahí a la cámara.
Está prendida la cámara.
¿Dónde lo pueden hacer?
Lo pueden hacer en www.lachimenea.tk.
Simple. Y recordamos también las redes sociales. Pueden contactarse con nosotros a través del Facebook. Sí. Ingresando a La Chimenea Radio FM Libre. Ahí ponen me gusta. Y pueden ver todas las novedades del programa, mandarnos sus mensajes y ahí comunicarnos a través de ese medio. Vamos a con algo de música, sin recordar, antes nos hemos olvidado de presentar el texto con el que abrimos el programa y el tema con el que abrimos. Es un texto del señor Pablo Ramos, de la editorial de su programa radio, Subversiones Radiofónicas. Y musicalmente arrancábamos con Las Pelotas, con ese tema que se llama Capitán América.
¿Para quién el tema?
Y justo una personita creo que estuvo llegando en el día de hoy acá a nuestro país. Ya vamos a estar comentándolo.
Que nos estuvo decorando la Casa Rosada.
También, linda decoración. Vamos a escuchar algo de música. Tenemos más invitados. Un programa cargadísimo, así que no se despeguen. Queda todavía una hora más de La Chimenea en esta emisión número 90. Vamos a escuchar a Carlitos La Mona Jiménez con esto que se llama Por Portación de Rostro.
Este mensaje se lo mandamos a todos los discriminados.
No me discrimines.
Él era un chico humilde, mantenía a su familia, vivía con sus hermanos, no tenía papá.
La vida le fue dura, pero salió adelante después de ir al trabajo. Se iba a estudiar.
Una noche oscura de salir del colegio, iba camino a casa en medio del silencio.
Una luz en sus ojos encandila su rostro y una voz a lo lejos. Un móvil policial.
Detenido.
A mi casa voy.
Detenido.
Yo vengo de estudiar.
Detenido.
Escúchenme, oficial.
¿Por qué motivo me quiere arrestar? Si no hice nada más.
Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro.
Diciendo de la gente la verdad de la
naturaleza. Yo no tengo la culpa de este rostro porque es una obra de mamá y papá.
Vivo oscura por fuera pero blanco por dentro. Soy muy pobre y humilde, vivo con dignidad.
De la casa al trabajo, del trabajo al colegio, con la frente bien alta en medio del silencio.
Oficial, yo le pido, recandile mi rostro. Lo que usted está haciendo, discriminación.
Detenido.
A mi casa voy.
Detenido.
Yo vengo de estudiar.
Detenido.
Escúcheme, oficial, ¿por qué motivo me quiere arrestar? Si no hice nada mal.
Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro.
Seguimos en La Chimenea escuchando al gran señor Juan Carlos Jiménez Rufino con esto que se llama Por Portación de Rostro, que hace la introducción de alguna forma a otro tema de los que vamos a tratar, que también estuvimos tratando en las emisiones anteriores, en la emisión anterior, para ser más específico, de la chimenea, como es el tema de la seguridad social. Algunos lo llaman inseguridad, entre comillas lo decían, porque es un tema bastante complejo, estuvo debatiendo en el programa anterior, nos estuvieron acompañando algunos vecinos.
Otros lo llamamos violencia social, pero bueno, tiene que ver más o menos con eso. Uno de los invitados, porque en realidad la mesa de la semana pasada estuvo pensada con mucho más integrantes, uno de ellos era la fuerza policial, otro eran unos vecinos que no pudieron venir, y otro eran los jóvenes de la Nueva Barranca, que bueno, una nueva experiencia que ha parido Alberdi, podemos decir así, en los últimos años, una experiencia de un grupo de jóvenes del barrio que se han organizado para, digamos, cuestionar un poco esto de los abusos policiales, ¿no? En ese marco, bueno, uno de los compañeros que no pudo venir la semana pasada nos está acompañando. ¿Cómo te va, Coco? Bienvenido al programa.
Hola, ¿cómo le va? Acá estamos para compartir, bueno, un rato, charlar, conversar un poco sobre este fenómeno que, bueno, que en realidad es un flagelo al que estamos expuestos todos en las calles. Algunos, como vos decías, lo llaman inseguridad. Nosotros hacemos hincapié, sobre todo por lo que viene pasando en el barrio en estos últimos días y por la a reclamar que no quiere que le roben, en llamarlo en realidad delito callejero, porque es eso, es solo una parte de la inseguridad. La inseguridad es muy amplia, digamos. Se puede abordar por un montón de lugares, digamos. Podemos entender que la inseguridad es un estado ausente, que la inseguridad no se aborda con policializando la ciudad como vienen haciendo estos gobiernos, digamos, llenando de efectivos, invirtiendo cada vez más en la represión, en los presupuestos hacia la institución policial, en tecnología. Bueno, la inseguridad también tiene que ver con la situación de los docentes, como hablaban recién, la situación de la educación en Córdoba, la situación de los hospitales públicos. Hay, digamos, una manera, una forma, digamos, de entender la inseguridad como si solo fuese el delito callejero, que nos lleva a tener una concepción errónea, digamos, de lo que es la inseguridad en realidad.
Y entre las cosas que vos estabas nombrando, justamente ha habido unas reuniones, papá, que después Dante les va a explicar un poco más, pero hay una serie de reuniones en el barrio, asambleas, de distintos mecanismo por ahí de participación autoconvocado de la gente, ¿no? Y es lo que vos decís, sale esto, ¿no? De decir, bueno, si me ponen tres policías me solucionan el problema. Claro. Y que él no pasa, ojalá fuera que pasara así el tema, y no pasa por ahí. Digamos, es una realidad mucho más compleja y que está atravesada por un montón de factores, ¿no?
Claro.
Como vos bien lo describías.
Nosotros festejamos, digo, el hecho de que el vecino se organice, de que se junte, nos parece algo buenísimo, nos parece algo muy positivo, digamos. No hay otra forma de cuidarnos o de solucionar un problema que es político organizándonos, que no sea esa, digamos. Ahora, lo que sí cuestionamos es para qué nos organizamos. Yo estuve viendo, digamos, las asambleas de vecinos, esas reuniones o los cortes, muchas veces entendiendo esto, digamos, que en lo que hacía hincapié recién, que la solución es llenar de policía a Alberti y que ahí no van a venir a robarnos más. Yo digo, llevándolo a un nivel macro, digamos, lo pensamos a nivel provincia o a nivel ciudad, cada vez han sido más los efectivos que se implementan, como decía, más el presupuesto, más la tecnología, pero aún así no están pudiendo combatir el delito callejero. El delito callejero cada vez aumenta. Entonces, el hecho de que nos llenen de policía a Alberti posiblemente no sea la solución de que nos dejen de robar. La otra vez estaba habiendo un corte en el que había policía y a media cuadra hubo un hecho delictivo, digamos. Entonces, digo, no nos están pudiendo garantizar la seguridad, por así decirlo, entre comillas. No nos están pudiendo garantizar que no nos robe la policía.
Totalmente.
E inclusive, a nosotros hay muchos jóvenes del barrio el que nos sentimos menos seguros con la policía en el barrio, porque encima de que no nos garantizan de que no nos roben, no, todo el tiempo te están o parando o persiguiendo o preguntando dónde vas, te detienen, no te tratan bien. Ha habido muchos casos en el barrio. Nosotros hemos estado hasta en la puerta de la tercera muchas veces pidiendo que larguen pibes o personas a los que han detenido simplemente por una cuestión de generar estadísticas contravencionales que ni siquiera están actuando sobre un delito
de hecho concreto, hay un jefe policial detenido por eso, ¿no? O sea, no estamos claro. hablando, o por ejemplo la cúpula de drogas peligrosas, la anterior toda presa, digamos, por hecho de corrupción, o lo que es otro hecho, que se desaparecieron, no sé, 60, 70 pistolas del arsenal de la policía. ¿Eso es dónde va a parar?
La misma central de policía.
Sí, hablar de la policía como institución, digamos, hacia adentro, claramente tiene un montón de cuestiones por solucionar, digamos, ha sido el narcoescándalo, ha sido el auge de todos estos quilombos que tiene la institución hacia adentro. Pero bueno, es un poco comenzar a entender, digamos, que la seguridad la podemos hacer entre los vecinos, digamos. Podemos armar redes de WhatsApp entre los vecinos, preguntarnos, conocernos, está bien
comunicarnos,
acompañarnos, claro, digamos, cuidarnos entre vecinos. Ahora, delegarle esa responsabilidad solamente a la policía es algo que en realidad no va a tener, no vamos a tener ninguna respuesta, porque no la venimos teniendo ya.
Totalmente,
porque el delito que
muchos años
aumenta. Y como aumentan los números de policía, y sin embargo no pasa nada, digo, la política de seguridad en sí no es eficaz, digamos. Desde la cúpula, las lógicas que se utilizan, la manera de abordar la seguridad, que es palo y de la bolsa, digamos, tiro, palazo, es parar a los pibes que tienen gorrita porque capaz que andan robando, generar estadísticas contravencionales de detención, no es algo que le esté garantizando al vecino que quiere que no le roben, y encima está atentando contra derechos hasta constitucionales como son el de la libre circulación, digamos. Entonces, es bastante complejo, digo.
Y que esa figura del merodeo fue puesta, justo que estamos hablando del tema del golpe militar, fue puesta por el gobierno de Angelo. Digamos, claro. No es una cuestión, o el mismo código de falta que fue reflotado también, y bueno.
Sí, que ahora el código de convivencia y que más o menos todo lo mismo. Un
lavado de cara.
No, y además, ni que hablar, digamos, de esto que me decís vos. Si hoy en día tengo que recordar algo, recordaría que fue la misma policía como institución la que destituyó el primer gobierno popular que tuvo Córdoba, en el Navarrazo, digamos, en el 74. Entonces,
el último, Sari.
Claro, el último popular que tuvo Córdoba. Pensar... nosotros como jóvenes, insisto, digamos, festejamos que el vecino se organice, que reclame. Ahora, que crea que la solución es policializar el barrio, realmente no la es. No le van a garantizar nunca el hecho de la posibilidad de que nos roben. Digo, quizás llenan de policía y sí, el delito callejero se va a trasladar, digamos. Posiblemente no vengan a robar al frente del policía. Ha pasado igual, digamos. Ha pasado en el caso que mencionaba recién, a media cuadra del corte, donde había policía, estaban robando. Posiblemente el delito callejero disminuya o se traslade a otra zona, digamos.
Total, no va a desaparecer de esa forma.
No va a desaparecer porque nunca se está atacando a las consecuencias, digo. Claro. No se está atacando
a la causa.
Se ataca a la consecuencia y no a la causa.
Se dice que se va a atacar las consecuencias, pero no
claro,
se ataca a la
consecuencia. Es que el delito callejero es una consecuencia de políticas estructurales, económicas, políticas que vienen más de lo estructural del gobierno, digamos, y bueno, es como comenzar a entender la seguridad de manera más integral. Digo, es legítimo que quiere que no le roben, pero detrás de eso hay un montón de discusiones y hay un montón de distintas realidades que podemos ver. Yo a los vecinos les insistía, el órgano para hacer el reclamo, para discutir en el barrio, digamos, todas estas situaciones que nos atraviesan como vecinos, es el centro vecinal, digamos. Está buenísimo que se organicen, pero está bueno que puedan canalizar ese reclamo y esa situación discutiendo en el centro vecinal, donde también hay otras posturas y donde también tenemos jóvenes que sufrimos el abuso policial, sufrimos las situaciones de detenciones arbitrarias. Entonces es como bastante complejo, digo, nosotros tampoco queremos que le roben a nuestro vecino.
No, aparte de que no sea mal entendido como una defensa esto de decir vos del delito callejero, nada que ver, porque todos
nada.
Lo sufrimos, aparte.
Claro, no.
Y que sabemos que, no, digamos, es feo eso que te pase, digamos, nadie quiere que le pase eso. Pero también la sociedad creo que merece una autocrítica y un debate profundo, ¿no?
Sí.
Porque si se roban celulares, si se roban computadoras, ¿quién las compra? Yo me hago esa pregunta,
sí,
¿quién las compra?
Claro.
Digamos, ¿alguien las compra?
Sí, sí.
Como para dejarlo pensando, ¿no? Digo, la cuota de responsabilidad. ¿Quién compra eso?
Sí, aparte que hacen funcionar un circuito, digamos, que claramente, digamos, por ahí los pibes que llegan a la calle a robar también son parte, son víctimas de una situación, digamos, así, que genera las mismas políticas de Estado, así, ¿no? Generan necesidades y generan situaciones de cómo llevar adelante la vida, que eso, que hacen que necesariamente, digamos, tenga que salir a chorear o lo que sea. No digo que, no estoy defendiendo que el robo, digamos, pero sí estoy diciendo que por ahí hay mucha gente que es víctima de ciertas situaciones y que bueno, encuentra en ese lugar como la única salida de escape. Pero claramente, como decía Pablo, hay gente que está un poco más arriba, que hace que estos circuitos los favorezcan muchísimo más a ellos y que funcione.
De hecho, la fatídica noche ese de diciembre del 2013, esa noche, sí, sí, no solamente fueron pobres los que roban. Digo, para sociedad, claro, se auto, claro, también lo trabaje a eso,
no,
digo.
No, y tampoco fueron delincuentes desorganizados, digamos, no sé, ¿no?
Había de todo,
pero digo, sobre todo había un montón de cuadrillas organizadas a partir de una mafia, digamos, que claramente estaba vinculada con información que ya estaba sabida de antemano.
Ahí para cerrar con lo que decía Pollo, también podemos recordar una de las frases, uno de los comentarios que hacía Gabriela Sanso, madre tiene un hijo que fue víctima de gatillo fácil acá en el barrio, aquí en Villa Páez, de Rodrigo Sánchez, y comentaba que hablaba por ahí con los amigos de su hijo, que fue víctima justamente del gatillo fácil de la policía, y que los mismos amigos de su hijo le decían que por ahí no encuentran otra salida, o salís a chorear o terminas preso, o terminas muerto o terminas en la cárcel. Y es muy triste, lo hablamos en esa emisión, de que los jóvenes, muchos jóvenes, se encuentran en esa situación, de que
crecen,
que
no tienen otra salida. Pero ahí entra la escuela. Entidad, digamos, y eso es complejo, digamos. Nosotros, insisto, no defendemos el delito que la gente, pero porque no es, claramente no es justo, digamos, pero entendemos que detrás de ese fenómeno social hay algo que ha generado esa violencia, digamos. Hacemos un análisis más profundo de las causas por las cuales estamos sufriendo este flagelo, digamos.
Aprovecho, ya estamos cerrando este espacio, aprovecho, digamos, para comentar por la salud de Cecilia, la chica.
Hay novedades.
Sí, está mucho mejor, gracias a Dios, está mucho mejor. Está evolucionando muy bien. Es un proceso largo, ¿no? Recordamos que Cecilia es la chica que sufrió el ataque este a manos de delincuentes. Bueno, pero gracias a Dios está mucho mejor, se está recuperando. Así que, bueno, las oraciones para los creyentes, las energías para los no creyentes, tiradas, ¿no? Con la mejor buena onda para que Cecilia se recupere.
Para cerrar, más o menos, me parece que otra de las frases que rescatamos en los debates anteriores era que si queremos realmente solucionar este flagelo, este inconveniente que lo sufrimos todos como sociedad, tenemos que atacar realmente las causas y no las consecuencias. O sea, por ahí los jóvenes terminan siendo una consecuencia y no la causa. Muchas veces se lo toma solamente al como lo llaman por ahí, el pibe chorro, el adolescente, el joven que anda robando, como si fuera la causa.
Sí, y como si fuesen a meter a todas las personas que están robando dentro de la cárcel. Eso es imposible, digamos, siempre. En estas condiciones se van a seguir generando situaciones o realidades que terminen desembocando en el delito callejero, digamos, si no cambian estructuralmente las cosas.
Bueno, sí. Agradecemos a Coco, la verdad que muchísimas gracias por haberte acercado. Está siempre
más que
el espacio.
Sí, vos sabés que me costó un poco, me tuve que bañar.
Hizo el esfuerzo y estuvo presente acá.
Lo vamos a felicitar a Coco por una cuestión personal. En mi caso, yo me pongo muy contento que es un nuevo estudiante del ICA. Estaba contando el otro día, así que bueno, historia
en el ICA, sí, el lunes arranqué con las materias, estoy muy contento, no, la verdad que me imaginaba un poco lo que era el espacio, habíamos tenido alguna articulación nosotros como organización con algunos docentes, pero la verdad que estar ahí me ha llenado de buena energía, digamos, y estoy súpermente contento de tener la oportunidad de ser parte de esa institución, más con lo que significa para la cultura y para el barrio, sobre todas las cosas.
Muy importante. Saludamos también a todos los chicos de la Nueva Barranca y un abrazo para todos. Muchísimas gracias por haber venido, Coco. Seguimos La Chimenea. Para cerrar, vamos a escuchar algo de música. Una banda cordobesa como son Los Nenes Vian, que comienza a sonar de esta forma. Les recordamos las vías de comunicación una vez más.
Sí. 489-3929 son los teléfonos de la radio. Mensaje de texto o WhatsApp 351-55-90-100. y para vernos por internet, www.lachimenea.tk.
Suenan los nenes Biam, banda cordobesa, banda que estuvo participando en los festivales del barrio, con esto que se llama Tu Código Me Falta.
Controlador social de marginalidad, te he visto maltratando gente sin piedad, te he visto cosechando perejiles en la calle, y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad, te he visto recibiendo coimas sin parar, contento de mostrar tu falsa autoridad, dudosa calidad que trae tu moral. Social de la protesta popular, te he visto patroteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local del chorizo con pan, te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el cañón. Matana, macanas, o son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el importador que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja en las sombras. Y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten, que vos sos como ellos, un hombre diferente. Más que flores, comisario bastardeada por tu cúpula de errores, más ovarios que tu hermana se metió con los que tratan, rescatando pequeñitas inocentes que se rapan, se metió con delincuentes de los que te caen bien, que te traen señoritas desnuditas por un cien, se metió con delincuentes de los que te caen bien, que se roban y asesinan a mujeres por doquier. Te queremos recordar por si olvidaste de repente que vos sos un descalzado de la clase más urgente, que el negrito es tu vecino, el de al lado es tu cuñado, que el gordito y respetuoso es un amigo de tu hermano. Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos, andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Macanazos son tus palos, un arma no es juguete, juguetonas son tus manos, un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un combatiente sin poner la madura, para ser el gran botón que se oprime la tortura, para ser el desbordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja en las sombras, y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Un código me falta. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten, que vos sos como ellos.
Seguimos aquí en La Chimenea, en esta emisión número 90 del Semanario Radial de Defendamos Alberdi, aquí transmitiendo desde FM Libre en el 92.7 o si no por internet en www.lachimenea.tk. Seguimos en esta emisión, la verdad que muy cargada, ya han pasado dos invitados con temas muy candentes, muy importantes, y queda otro tema que es el central de esta emisión, que es lo que va a estar sucediendo mañana, que ya vamos a estar desarrollándolo. Le damos la bienvenida primero aquí al señor José Aidar, conductor tradicional de este espacio, que llega después de su trabajo, de su jornada laboral.
Muy buena buen mañana, día. Gente, buen día, Rodrigo Suárez. ¿Cómo le va, don Pablo?
¿Cómo le va, José?
Bienvenido, querido Jorge Pollo Porres. La verdad que es un honor estar al lado de una eminencia artística.
Tenés dos eminencias encima al lado, y tenés al lado también el señor Dante Martín,
el rubio de la murga.
La eminencia sindical, y sí, el rubio de la murga, don Pollo.
Buen día, señor Dante Martínez, también.
Buen día, chicos, muy contento por lo que está pasando en el programa. En realidad, la incorporación de los compañeros, de las compañeras que están ayudando en la producción, la dupla Agustina.
La doble A.
Agus.
La doble A.
A mí me pone muy contento. Me van a escuchar cada un poquito menos, porque en realidad antes hacía el aguante nomás, voy a ayudar en la producción, pero muy contento por lo que están pasando ahora en el programa. Y un abrazo también lo quería decir, lo estaba escuchando el Coco, para los chicos de la nueva Barranca, que empezaron a abrir el centro vecinal a partir de las 3 de la tarde, estuvieron haciendo el aguante hasta las 10 de la noche.
Saludos para los chicos de Nueva Barranca, los maestros. Vamos a recordar una vez más las vías de comunicación, porque vamos a anunciar ahora un nuevo sorteo aquí en este espacio radial, para que todos los que nos estén escuchando, los amigos que siempre nos apoyan, nos dan su aguante, se podría decir.
Atentos a la información.
Volvieron los sorteos,
ya guarda que son muy importantes. Lo pueden hacer al teléfono de la radio, que es
489-3929, y si no, también por mensaje de texto o WhatsApp al 351-5590-100. Y por supuesto, para vernos y escucharnos, www.lachimenea.tk.
¿Y el Facebook?
Por Facebook,
exactamente. Por Facebook, que es La Chimenea.
La Chimenea Radio FM Libre.
Sí, siempre me olvido el nombre largo.
Entonces ahí ya vamos a anunciar bien cuál sería el sorteo. Han llegado también saludos, y vamos a saludar también rápidamente a los que siempre nos escuchan, que siempre están apoyándonos, como es la gente ahí, sus vecinos.
Los vecinos de 9 de Julio y Neuquén, como siempre, ahí estaban con la radio al palo, escuchando La Chimenea.
Sí, un saludo para la Mariela y para la Leto, que dice que son las fieles oyentes.
Siempre sí estuvieron escribiendo desde temprano, ahora vamos a leer el mensaje.
Un saludo para mis suegros también, que han venido de Río Cuarto, que hace una semana que están en casa, esperemos que se queden un tiempo más. Se quieren ir, pero yo les digo que se queden. Y no.
¿Qué son esas risas, don Pollo? Esperemos que se queden un tiempo más.
Acá tenemos un mensaje del señor Nicolás Rivarola, otro fiel
legendario
oyente. Digamos que le mando un saludo al Pollo, digamos, dice, que le doy la bienvenida al programa, digamos que sea con suerte. Un saludo grande, Nico, ahí nos escucha siempre desde el trabajo, en Papelera Cumbre. Saludo también grande, como decía el Pollo, para Leto, también le da la bienvenida a Pollo. Saluda a todos los que hacemos el programa de radio, y bienvenido a las nuevas compañeras también se suman a la producción. Mariela también deja su saludo y le da la bienvenida a Pollo. Guarda, es que todo me saca de compañero acá.
Yo digo que es una estrella. Compañero.
Saludos a todos y bienvenido a Pollo. La radio está muy linda, que sume gente nueva. Así que
un saludo para Tato y Erika, dos compañeros ahí de la lista de centro vecinal.
También está escuchando. Un saludo para todos los compañeros murgueros que también escuchan por ahí. Algunos nos escuchan en vivo, otros en diferido, ahí descargando el programa después desde internet. U otros también nos escuchan en la retransmisión, que eso está bueno recordarlo, todos los viernes a partir de las 17 horas a través de FM Zumba La Turba en el 99.5 del dial, o por internet. ¿Dónde, José?
www.lachimenea.tk. Aprovechamos y mandamos un saludo al compañero Fran, no sé si es Francisco o Franco Costa. Fran. Lo conocemos por Fran, que es el compañero que se encarga de retransmitirnos a través de Zumba La Turba, ¿no?
Zumba La Turba los viernes, nos pueden escuchar también en www.zumbalaturba.com.ar. Ahora sí, también no me quería olvidar, un saludo grande para Luna, que siempre nos escucha, la fecha especial, así un abrazo, un saludo grande para ella.
Vamos al Bali también, el Bali nos escucha.
El Bali está de viaje ahora, pero sí nos escucha siempre que está acá, así que saludo grande para él.
Una vez me dijo que nos escuchó desde allá, no sé si Trelew o Rawson o Comodoro Rivadavia, se puso en internet y nos escucha.
Abrazo para el Bali también. Vamos a anunciar ahora sí los sorteos que tenemos en el día de hoy. Lo pueden hacer por estos medios de comunicación que recién anunciamos, dejan su nombre, apellido y últimos tres del documento. segmento, ya sea por el Facebook o también por mensaje de texto de WhatsApp. ¿Qué vamos a sortear en el día de hoy? Hay dos sorteos. Uno sortea en el día de hoy, directamente para los que están escuchando en vivo, y otro también le damos la oportunidad a los que nos escuchan después, o en la retransmisión, o nos escuchan en diferido, descargándolos desde internet. Lo vamos a sortear el otro miércoles, pero pueden participar donde toda la semana. El primer sorteo que sorteamos en el día de hoy es...
una pizza especial del Barcito, Avenida Colón 1478. Dejan las tres últimos números del DNI.
El Barcito, así un saludo grande ahí.
Para el Barcito, no sé, muy a comer pizza, empanadita. Sí.
Más que recomendó el lugar, queda, repite el número ahí, por favor.
Avenida Colón 1478, tenemos un delivery también al 480-0919. Lo bueno de Alberdi, pueden pedir pizza, lomos, tartas, empanadas y minutas. El Barcito.
Los compañeros de Defendamos a Alberdi hacen a veces sus reuniones más...
informales.
Claro, reuniones informales en ese lugar, el Barcito.
Bueno, entonces es llamar, mandando mensajes o llamando por las vías de comunicación.
Por Facebook también.
O por Facebook y dejando las últimas tres del documento.
Eso para el día de hoy. Al final del programa lo vamos a estar sorteando, una super pizza especial del Barcito. Y otro sorteo también que lo iniciamos hoy, pueden participar desde ahora... lo vamos a hacer el próximo miércoles. Vamos a sortear un combo murguero descontrolado.
¿Cómo es?
Guarda, ¿eh?
¿Un bombo?
No, un combo. Combo, ah, combo. Varias cosas.
¿Con, quedaron... con murgueros y murgueras incluidos?
Eso no sé, tendría que
yo
negociarse.
Puedo, yo puedo ir de premio.
Ah, bueno.
No. Bueno, no. José va ¿listo? A incluir en el sorteo, así que... no sé si sumará o no, pero bueno. Vamos a sortear una remera de la murga, la última edición de la remera que estuvieron estrenando en los corsos.
Perfecto.
Esa que dice Alberdi se ve desde la luna.
La turquesa, sí, que dice Alberdi se ve desde la luna. Ahí se estuvo estrenando en los corsos, en los últimos corsos. Cumpleaños número 7 de la murga. Se va también a estar sorteando un CD de la murga, el CD demo de la murga. Y también un super vaso con el logo de la murga.
Oh, bueno, qué bueno.
Tres premios. Se lo va a llevar una persona. Que le guste, sí, la murga,
un combo. Sí, 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 un montón de gente que estuvo en el corso andaba en búsqueda. Por ejemplo, remeras nos quedamos sin.
La remera es edición limitada, edición y está, limitada. Es más buscada que el último disco de los Beatles.
Sí, sí.
Guarda.
Y bueno, así que es la oportunidad para quedarse con el combo, donde un montón de gente estaba pidiendo a gritos. Y bueno, nos quedamos sin stock porque nos superaron las expectativas.
Participen, manden sus mensajes para hoy, para la pizza, ¿no?
Sí, hoy para la pizza, las últimas tres del documento. Y para la para después, para el combo burguero, también, bueno, las tres del documento es. Así que bueno, perfecto.
Vamos a llegar ahora a una nueva sección. Estamos incorporando en esta emisión 90 de La Chimenea, donde hemos tirado algunas fechas importantes que se... por lo menos para nosotros, destacadas, importantes, que se dan durante la semana en el barrio, en el contexto social, cultural, que atañen a todos los temas que por ahí tocan esta multisectorial Defendamos Alberdi, que es la sección nueva de efemérides. Guarda, efemérides, bueno, lo vamos a tener todas las semanas con la fecha más importante. Trabajo ahí de producción de las compañeras Agustina Grosso y Agustina Ruiz Díaz, están en la producción del programa.
Las dos, Agus.
Vamos a comenzar con una efeméride musical, que es un tema también que lo pidieron el señor Damián Santa, lo pidió acá el conductor José Ayer también.
Dante Martínez, varios fans.
Varios fans.
Dante dice que vino a escuchar ese tema, nada.
Dice que vino especialmente, es porque el día lunes 21 de marzo hubiera estado cumpliendo años un gran músico, un gran artista del rock nacional, de la historia del rock nacional, como es el señor Miguel Abuelo. Hubiese estado cumpliendo años, así que humildemente aquí lo queremos homenajear con un tema.
Un revolucionario de la música.
Que va a comenzar a sonar ahora, de este momento. El tema de Los Abuelos de la Nada. Preséntelo usted, señor, que usted tenía muchas ganas de escucharlo.
Vamos a escuchar un temazo, un himno. Himno de mi corazón, dedicado en honor a este legendario personaje que habitó la Argentina allá por los 80, ¿verdad? We'll be right back.
balanza que inclina mi parecer.
Seguimos acá en La Chimenea por la radio FM Libre 92.7, escuchando a este zarpado músico que se nos extinguió allá cuando tenía 40 y pico de años. El 21 de marzo es la fecha de nacimiento y el 26 de marzo es la fecha de su fallecimiento.
Ahora este sábado sería.
Este sábado, así que condensamos las dos fechas en este humilde homenaje. Y bueno, tenemos este nuevo segmento, este nuevo micro, que es el de las efemérides. Recién mencionábamos esta vida de Miguel Abuelo y tenemos dos más, Pollo, por ahí, ¿no?
Sí, vamos a leer una, empezar a leer una que fue muy importante esta semana que pasó, y que por supuesto está escrita con una pasión acá, que bueno, que se nota en cada una de las palabras. El pasado 19 de marzo, y arranca así: feliz cumple, pirata. Dice, el pasado 19 de marzo el Club Atlético Belgrano llegó a sus 111 años de vida, con una gran trayectoria en el mundo del deporte. Fundado su nombre en homenaje al general Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional, convirtiéndose en una de las pasiones más grandes de Córdoba. Cuenta con el estadio más conocido de la docta, el Gigante de Alberdi, ubicado en uno de los barrios más históricos y trascendentales de la ciudad, apoyado por una fuerte multitud de hinchas que lo acompañan cada día, como también pasó el día de su cumpleaños, pero fue una multitud a la cancha a festejar ese cumpleaños del Club Atlético Belgrano, en el cual estamos todos muy contentos de que así sea.
Creo que está bueno destacar, aparte de lo deportivo que se mencionaba, también la importancia social y cultural que tiene en el barrio esta institución histórica del barrio,
¿sí? Por supuesto.
Saludo para todo el Club Belgrano,
¿eh? Un detalle, el 19 de marzo, día de San José, nadie me saludó.
Bueno, estábamos en la cancha.
Ah, mira, mira la seña que te hace Marcelo.
Ahora es católico.
Bueno, ah. Otra fecha: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional contra la Discriminación Racial, dedicado a los desafíos y logros de la declaración y programas de acción de Durban, esquema operativo para la lucha de la comunidad internacional contra el racismo. La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. En estos tiempos tumultuosos debemos defender más que nunca los derechos y la dignidad de todos, la diversidad y el pluralismo. Entre todos debemos formar un mundo mejor. Hoy nombramos este día, esta fecha, pero para la semana que viene, incluso desde el centro vecinal, creo que capaz que se esté realizando un homenaje, aprovechando a los compañeros que están ahí en el ICA y todo lo que tiene que ver con la afrocubanidad que hay en Barrio Alberdi. Y por supuesto vamos a estar preparando alguna música
con el gran elemento de los hermanos peruanos, ¿no?
También. Eso fue el 21, y el 21, un pequeño dato, también fue el día de una campaña del Día Mundial del Síndrome de Down. Una campaña que era con la consigna de Hablemos de Síndrome de Down, con una de las consignas generales, así para hablarlo rápidamente, era de que tratemos de eliminar del vocabulario general de toda la sociedad la palabra mogólico, que muchas veces se utiliza de muy mala forma.
Efectivamente.
Y que en realidad, si alguien conoce un mogólico realmente, no es para nada usarlo como forma de insulto. Así que con la consigna esa de que eliminemos definitivamente del modo que se usa, ¿no?, la palabra mogólico.
El vocabulario.
Se lleva esa campaña el día 21 también como Día Mundial del Síndrome de Down.
Sí, y la última que nos queda es el Día Mundial de la Poesía, que también fue el pasado lunes 21 de marzo, se festejó el Día Mundial de la Poesía, propuesta realizada por la UNESCO, con el fin de reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada una de las personas. Una herramienta que en este barrio ha dado que hablar, con grandes poetas que han conquistado un montón de corazones durante toda la historia.
Así que lo señalan, bueno, como uno de los poetas que al
entre ellos, el rubio de la murga.
Wow, no. El polaco le dicen por ahí.
El polaco.
Y así finaliza esta primera este primer segmento en esta emisión de las efemérides, que en las próximas emisiones vamos a tratar de irla nutriendo. Todos los que quieran hacer aporte, algunos oyentes que quieran hacer un aporte, lo puede hacer para el próximo programa. Así que se va nutriendo y creciendo este segmento de alguna forma. Seguimos la chimenea, viene la parte del tema central del día de hoy. Vamos con algo de música para irnos interiorizando en el tema. Escuchamos a Ataque 77 con esto que se llama Canción Inútil.
No perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre.
Dos años y el tiempo no borró el instante. Esa tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre. Lloraba desconsolada. Tantos meses que no lo he vuelto a ver. Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo sufriste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle. Pide a gritos juicio y castigo. Tinta roja, escracha en la pared y los gases. Escurridas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa muere el sentimiento y esto empieza a causar todo lo que siento para ser adolescente siempre. Es como vencer. Para ser adolescente siempre. Es como vencer. Para ser adolescente siempre. Es como vencer.
Para ser adolescente. Estamos con una vecina de barrio Alberdi, Marta. Le vamos a preguntar qué significa para usted el Día de la Memoria o el 24 de marzo.
Bueno, yo soy una persona súper adulta. No voy a decir los años porque no vienen al caso. Los he vivido a los años pasados, como el 24 de marzo del año 76. Los viví con mucho miedo. Tenía hijos adolescentes y hijos muy pequeños. Pero lo posterior al 24 de marzo fue lo que sucedió después, muy triste, muy triste. Entonces, para mí, ¿qué es la memoria? Como la palabra lo indica. Y pídole a Dios que sirva para que nos reencontremos, para que nos reconciliemos todos los argentinos, que es lo que a nuestro país le hace falta. Muchas gracias.
Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer.
¿Qué significa el Día de la Memoria para mí? Primero, es como muy difícil, muy complejo de verbalizar. Sobre todo porque me invaden más que nada sentimientos. Por un lado pienso en nuestra historia, siendo nuestra historia y mi historia en particular, y cómo afectó el golpe tan profundamente en todo. Pienso en la libertad coartada totalmente, en la violencia, en el miedo, en el dolor, en cómo determinadas personas se creen con el derecho de cortar de raíz la libertad de otros, en la impunidad, en que no encuentro palabras para decir lo atroz, lo feroz, lo salvaje que fue todo. Pienso en las torturas, en que se torturaron a tantas personas, a tantos papás, a tantas mamás, que se robaron a sus hijitos recién nacidos y que los dieron sin rastro y que hasta el día de hoy se siguen buscando. Estuvo muy salvaje, muy cruel. Destruyeron amigas, amigos, familias, metiendo el miedo hasta lo más profundo de los huesos. Miedo que hoy sigue apareciendo en el no te metas, en cuidado de hacer tal cosa. No sé, me gustaría aprender de tanta tragedia, pero no sé muy bien cómo. ¿Qué puedo decir sobre el Día de la Memoria? Que nunca más se repita. Que aprendamos a valorar y a valorar a los demás. A valorarnos a nosotros mismos. A apreciar nuestra libertad, a respetarnos y a respetar a los demás. A mirarnos y mirarnos con amor. Con un profundo amor, que para mí es lo contrario del miedo, a vernos en el otro, a sentir que si daño a otra persona, me estoy dañando a mí mismo.
Para ser adolescente siempre es convencer.
Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van 2 meses que no lo he vuelto a ver y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Escuchábamos Canción Inútil de Ataque 77 y inaugurábamos un nuevo segmento acá de lo que hemos dado en denominar, capaz que cambie el nombre luego, La Voz de los Vecinos. Y la idea era un poco entrar en el tema a través de reflexiones de gente común y corriente, por decirlo de alguna manera, del vecino, de la persona que le toca vivir el día a día, de alguna manera o de otra. Y la idea era justamente abordar el tema, nos estamos quedando con poquito tiempo, pero bueno, tenemos la dicha y el placer de tener a dos invitados. Estamos hablando de Soledad Martínez y Héctor Pardo. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Bien. Hola,
gracias por la invitación.
Gracias, sí, gracias por la invitación.
Felicitaciones por los 90 dimensiones.
Muchas gracias. Ayer un justo para comer la torta.
Sí, acá hay una hermosa tortita por los 90.
Estaremos disfrutando eso después de esta jugosa entrevista, que esperemos que así sea. Un poco para contextualizar, tanto Soledad como Héctor les tocó vivir aquellos años a veces llamados de plomo. Incluso Héctor le tocó militar ya desde fines del 69, le tocó vivir los momentos del cordobazo como camarógrafo, pero a partir de la década del 70 y durante toda la década del 70, tanto ellos dos como familiares de ellos, les tocó vivir de una manera o de otra, tanto la militancia, la lucha, lo que se llamó la resistencia a la dictadura y por supuesto la misma violencia del Estado en aquella época. ¿Qué pueden contar, como para abordar el tema, sobre la fecha del 24 de marzo? ¿Cómo la viven ustedes?
Primero, nada más.
Bueno. En realidad, es una mezcla de sentimientos, disculpen. Porque para nosotros no es el 24 de marzo del 76, sino la lucha de tantos años que hubo antes de ese 24 de marzo, y que en realidad el 24 de marzo del 76 fue la coronación de la imposición de la dictadura militar, que es la más cruel, pero casualmente fue la más cruel porque había una relación de fuerza en el campo popular muy importante. Y es a partir de ahí que nosotros, como militantes y como luchadores de aquellos años, militantes, yo era de JUPI, luego sumada a la organización Montonero, desde las partes más de base, no he sido dirigente ni mucho menos, y después he seguido militando, ya con familiares y compañeros desaparecidos, seguí mi militancia gremial y me he sumado siempre y acompañado siempre a una agrupación que se formó allá en los años 80 y que actualmente esa agrupación tuvo diversos nombres: Intransigencia, Peronismo Revolucionario, Corriente de Opinión, y actualmente se llama Agrupación Montoneros Córdoba. No puedo hablar del 24 de marzo del 76 como la noche que se inicia, porque nosotros ya teníamos compañeros desaparecidos en el año 75 y teníamos compañeros muertos en el año 74, cuando las 3A empezaron a atacarnos en esta famosa lucha de que decían que era la derecha o la izquierda peronista, cuando en realidad eran dos proyectos de país diferentes. No podemos dejar de ver que lo del 76 fue un poco el punto álgido para instalar en la sociedad no solo la represión, la muerte, la desaparición, etcétera, sino un proyecto de país diferente, que es el proyecto de país que aún está instalado. Por eso nosotros avalamos que las batallas se pueden perder, pero la lucha continúa. Por eso nosotros hablamos de los héroes de la resistencia, que son los compañeros que estuvieron en todos esos años que estuvimos y que muchos quedaron en el camino, muchos fueron presos, vivieron muchos años en cárcel o perseguidos permanentemente. Pero yo creo que hay que ponerle a toda esta historia una continuidad, porque esto es la continuidad de una historia en nuestro país que viene desde el siglo XIX, con aquellas divisiones de federales y unitarios, y así para adelante: peronistas, antiperonistas, liberales, nacionales, etcétera, etcétera. Creo que hay que hacer una continuidad histórica para comprender y enmarcarlo en la historia de lucha y de independencia y liberación que queremos de nuestro país. No lo hemos logrado. Hemos tenido algunas etapas muy importantes, especialmente la etapa del peronismo, del 45 al 55, que fue la etapa que fue un paréntesis donde los sectores populares realmente tuvieron para sí derechos sociales, derechos de los trabajadores, derechos humanos, voto femenino, etcétera, etcétera. Pero a eso vino el golpe del 55, porque nosotros tenemos que embarcar el golpe del 76 como una seguidilla de golpes que hubo en el siglo XX. Porque la caída del gobierno de Irigoyen fue con un golpe, porque la caída del general Perón fue con un golpe, porque la caída de esta democracia débil que tuvimos del 73 al 76, y fue débil porque el 20 de junio del 73, cuando nosotros en marzo del 73 votábamos al gobierno popular de Cámpora, tuvimos la masacre de Ezeiza, donde allí ya empezaban a matar a compañeros del campo revolucionario, del peronismo revolucionario y de otros sectores revolucionarios. Por eso creo que no podemos hablar de la noche, como se habla actualmente, del golpe del 76, sin decir que esto es un continuum. Nosotros, para terminar, decimos siempre que nuestra historia, la historia de nuestro país, es una guerra civil intermitente. Y quiero aclarar que en estos 30 años de democracia se han avanzado en algunas cosas de derechos humanos, algunos juicios, pero la verdad que de los 30.000 desaparecidos, salvo algunas excepciones, no sabemos nada. Si viven, si murieron, si los mataron, ni siquiera habeas corpus han sido capaces de responder durante 40 años. Puedo nombrar el caso de mi hermano, que tiene su macetón acá, en una plazoleta de Alberdi, al lado del registro civil, porque lo secuestran en enero del 76, cerca de la cancha de Belgrano. Militante de JP y de Montoneros, nunca supimos más nada. Como él, como mis tres cuñadas, como mi primer marido y padre de mis hijos, como la compañera y esposa de mi actual compañero y marido, como primos de él, como cientos de amigos y compañeros luchadores que no sabemos qué hicieron, qué pasó. Por eso, este recordatorio de los 40 años es seguir continuando en la lucha, en la búsqueda y en la lucha de los derechos sociales y humanos actuales, que falta mucho para lograr.
Gracias, Soledad, la verdad que se nota la emoción. Héctor, un poco para aportar, y me parece que estaba bueno darle un giro a la pregunta, una pregunta que puede ser un poco complicada de responder, de analizar o incluso de comprender, pero recién Soledad hablaba de una guerra civil encubierta.
Intermitente.
Sí. Intermitente, perdón. ¿Qué sería eso en términos históricos y políticos en nuestro país?
Bueno, desde nuestra óptica, creemos, como dijo Soledad, que el viejo enfrentamiento entre fuerzas nacionales que querían y que siguen queriendo, algunas de ellas una realidad propia, regida por nuestros propios intereses, derechos y voluntades, y un modelo, digamos, traído de afuera. Eso ya Soledad se extendió, lo más significativo se lo toma como unitarios y federales, yo creo que esa lucha continúa. Hemos tenido un periodo de unitarismo especialmente económico, pero que se refleja en todo en nuestro país, que es el más alto de la historia. O sea, desde ese punto de vista podemos ver un eje de lo que consideramos una lucha histórica que va a continuar si no logramos un proyecto propio, evidentemente enmarcado en los nuevos tiempos, que tiene que ser regional. Por algo al Mercosur se lo ha destruido, porque los grandes intereses no quieren modelos nacionales que estén a acorde con los tiempos. Nosotros queremos construir eso. Esa lucha sigue teniendo a sectores del campo popular claramente definidos, y trata de definir según las etapas aliados fundamentalmente internos. Todo lo que se dice de la influencia externa es real, pero no consideramos que es lo determinante. Lo determinante es la base social, política y económica de nuestro país, que les permite asentarse en nuestras propias proyectos, y que permite que esa lucha sea muy cruenta, que es lo que definió Soledad, una lucha donde los grandes intereses pelean adentro, apoyados en sectores de clase locales que son aliados. Eso es histórico, a eso nos referimos cuando decimos que no ha sido definido todavía. Creemos que para que eso se defina tiene que haber un pacto socioeconómico, político, de recomposición de lo que es el modelo nacional, de ese modelo independiente, ahora ampliado con las regiones. Hablo fundamentalmente de la alianza con Brasil y los países cercanos, ampliada a toda América, que eso es lo que se está discutiendo a nivel mundial, diría yo, y donde hay sectores nacionales que todavía no logran hacer su propio aporte para que las bases de ese nuevo pacto se den. Yo creo que si seguimos sin tener un acuerdo nacional con un pacto explícito donde se deje el compromiso por escrito de cómo se reparte la renta nacional según los sectores, qué modelo de futuro tenemos y cómo nos insertamos en el mundo, eso sigue colaborando, seguimos colaborando en que la lucha no se defina. Aquí escuché con atención las palabras de una señora que nos explicaban que es octogenaria, donde hizo hincapié en la reconciliación de los argentinos. Yo creo que esa palabra tiene que llevarnos a reconciliarnos sobre un modelo de desarrollo propio, independiente, y donde definamos claramente lo que todavía definido, y menos con modelos unitarios como el que tenemos ahora, de cómo se reparte la renta nacional y para qué nosotros construimos un país. Me parece que eso es central.
Bueno, Soledad y Héctor, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que les quería hacer esta pregunta, pero me voy a permitir una reflexión
y que tiene que ver justamente con la idea del dolor, ¿no es cierto? Yo los conozco a ustedes desde mi infancia, usted es mi madre, señora Soledad, y me interesa hacer esta reflexión porque es la que creo que les permite a ustedes pensar políticamente más allá de todo el sufrimiento y el padecimiento, ¿no? Muchas personas que vieron aquella época se empeñan en quedarse en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en el sufrimiento, y me parece que el gran triunfo de muchos sobrevivientes es haber logrado trascender ese miedo, trascender esa situación de opresión o de riesgo de la vida o de pérdida de tantas cosas, ¿no? Y en tratar de animarse a ver más allá del presente y pensar en una idea de futuro, ¿no es cierto? Así que bueno, este es nuestro humilde homenaje a aquella fecha y por supuesto a compañeros como ustedes que a pesar de las balas, a pesar de la violencia y a pesar de tantas cosas siguen su vida septuagenaria esperando y mirando con esperanza un futuro más digno y diferente, ¿no es cierto?
Bueno,
está bien,
muchas
gracias.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted.
Y a recordar el 24 de marzo en la historia de nuestro país, es muy importante recordarlo en el antes y en el después y el cómo seguir construyendo nuestro país.
Que nos encuentre en lucha, luchando.
Sí. Yo quería agregar una última cosa nada más, que es darle las gracias por estar acá. Y también para la juventud y para la gente que estamos en esta generación y que no nos ha tocado vivir ese tipo de proceso, entender que no es un dato histórico aislado y que es parte de nuestra constitución como ciudadanos, como jóvenes, como activistas, y que nos compete el claro compromiso de seguir con la lucha y acompañar a nuestros antecesores, pero también hacer parte de esa lucha de nosotros mismos
el día de hoy. Muchísimas gracias, el tiempo se nos ha acabado en esta emisión. Te estaría para seguir hablando un largo rato.
Hermoso, ¿no? Programa 90.
La verdad que el 90 ha llegado con muy buenos ojos. Ha llegado el fin de esta emisión, vamos a decir antes.
Sí,
el ganador o la ganadora que nos informa la producción de la pizza que estábamos sorteando hoy. Una pizza súper especial. ¿Quién se la ha ganado, señor Pollo?
La ganó Soledad Romero, DNI, las últimas del DNI son 862. ¿Cómo tiene que hacer para retirar
ahí la
pizza? La
producción se va a comunicar con ella ahí por privado, por
bueno,
Facebook.
Perfecto.
La producción.
Guarda,
La producción se va a encargar. Siempre
quise decir eso.
Una cosa más, agregar saludos a toda la gente que nos está escuchando desde San Juan.
Por internet nos escuchan desde San Juan.
Sí, nos está escuchando.
Programa federal.
Mi papá, mi abuela desde el barrio Belgrano nos están escuchando allá.
Vamos, San Juan.
Mis hermanos, Paola. Y también está mi mamá también escuchando también por a través de internet. Así que bueno, un saludo para toda la gente allá, que seguramente estará muy contenta de vernos, que nos están mirando por la cámara ahí. Dice que Pablo Charra sale de lujo.
En primer plano.
Sí.
Muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan y siempre nos dan su apoyo. No hay tiempo para saludar a todos, pero
nos quedó la agenda cultural y la agenda del centro vecinal, que las vamos a subir por internet, así que estén atentos, gente, para las fechas que
nos hemos quedado corto de tiempo. Se acabó la emisión número 90 de La Chimenea. ¿Algo para comentar, compañero?
No, nada más de decir que para mí la resignación no hace historia, que en la marcha del 24, bueno, ustedes saben que hay varias posturas, digamos, por lo cual la multisectorial Defendamos a Alberdi adhiere a todas, pero la bandera no va a estar presente. Cada uno, digamos, de las agrupaciones marchará en cualquiera de las marchas. Está la tradicional, que sale desde Colón y Caña a las 18 horas, donde va a haber varias secciones también que están medio divididos, pero va a haber otra marcha que sale de Colón y General Paz a partir de las 17 horas. Así que yo digo nada más que la resignación no hace historia. Totalmente. Continuamos luchando.
Y que mañana nos encuentren en la calle y luchando. Así muchísimas es. Gracias. La retransmisión el viernes a las 17 horas por zumbalaturba.com.ar y nos encontramos en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.